desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, dijo que el gobierno está obligado a salvar a los ciudadanos indonesios de la capital de Sudán que están afectados por el conflicto armado que se produce ahí. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dice que Indonesia quiere que la ASEAN siga siendo importante y relevante. La cumbre de ASEAN 2023 en Labuan Bajo tiene 8 agendas de reuniones. Suecia expulsa a 5 diplomáticos rusos. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad de Indonesia, Mahfud MD, dijo que el gobierno está obligado a salvar a los ciudadanos indonesios de la capital de Sudán que están afectados por el conflicto armado que se produce ahí. Mahfud, en su residencia oficial Kuningan, Jakarta, el martes, dijo que el gobierno está llevando a cabo la evacuación de los ciudadanos indonesios por etapas. Mahfud admitió que ha seguido los acontecimientos relacionados con la evacuación. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que anteriormente, que hasta el lunes 24 de abril, 538 ciudadanos indonesios han sido evacuados a la ciudadanía de Port Sudan. Luego partirán hacia Jeddah antes de llegar a Indonesia. El Ministerio de Salud de Indonesia a través de su comunicado oficial del martes indicó que 841 personas se recuperaron de la enfermedad COVID-19 en referencia a los informes diarios recogidos a las 12 horas de Indonesia Occidental el martes 25 de abril. La recuperación de pacientes expuestos al coronavirus se suma a la lista de casos recuperados acumulados a nivel nacional. La acumulación total de pacientes recuperados es actualmente de 6.593.639 desde que se anunció el primer caso de COVID-19 el 2 de marzo de 2020. Si se observa la propagación de casos en Indonesia, Jakarta ocupa la posición más alta en casos recuperados con un total de 392 personas, luego Java Oriental hasta 195 personas y Java Central hay 93 personas. A fines de 2022, el gobierno de Indonesia revocó la política de implementación de restricciones a las actividades comunitarias. Indonesia ahora está entrando en un periodo de transición en el manejo del coronavirus, por lo que el gobierno continúa alentando las actividades de vacunación de refuerzo para aumentar la inmunidad de las personas. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que Indonesia quiere que la ASEAN siga siendo importante y relevante como el tema presentado por la presidencia de la ASEAN 2023. La ASEAN importante epicentro del crecimiento en la 42ª cumbre de la ASEAN en Labuan Bajo, Manggarai Occidental, Nusa Tenggara Oriental, el 9 al 11 de mayo de 2023. Retno Marsudi en Puncak Waringin, Labuan Bajo, explicó el martes que Indonesia quiere que la ASEAN siga siendo importante, relevante, capaz de mantener su unidad para que pueda mantener su centralidad en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región, para que el sudeste asiático también pueda seguir siendo un centro de crecimiento económico mundial. Retno Marsudi explicó que se están negociando todos los documentos de la reunión, incluso antes de la celebración de la 42ª cumbre de la ASEAN. Se han llevado a cabo negociaciones en la reunión de altos funcionarios para ser llevados luego al nivel de canciller. La 42ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, que se celebrará en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, puede ser un evento de promoción del destino turístico indonesio. Así lo transmitió la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, al emitir un comunicado de prensa que se transmitió en línea a través del YouTube de la Secretaría Presidencial el martes. En cuanto a los aeropuertos, el gobierno ha preparado dos carriles en el puerto de Komodo, Labuan Bajo, los cuales son la llegada de rutas internacionales y nacionales. Retno explicó que hay instalaciones para inmigración y también instalaciones de conveyor belt que recibirán específicamente mercancías que lleguen del extranjero. El gobierno también ha hecho varias preparaciones, incluso en términos de la sustancia de la discusión de la cumbre, que hasta ahora, según Retno, han ido por buen camino. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la cumbre de la ASEAN de 2023, que se celebrará en Labuan Bajo, Manggarai Occidental, del 9 al 11 de mayo, tiene 8 agendas de reuniones. Ella, en Puncak Waringin, Labuan Bajo, explicó el martes que la 42ª cumbre de la ASEAN tiene 2 formatos: formato plenario y formato de retiro. Mencionó que 7 de las 8 reuniones serán presididas por el presidente de Indonesia, Joko Widodo. Algunas de las reuniones principales, incluida la reunión de los líderes de ASEAN con el Parlamento, la Juventud, las empresas y el Grupo de Trabajo de Alto Nivel. El Grupo de Trabajo de Alto Nivel preparará la visión de ASEAN 2045. Mientras tanto, hay otras 2 reuniones: la cooperación económica subregional del Triángulo de Crecimiento Indonesia-Malasia-Tailandia y la cooperación económica subregional Brunei Darussalam-Indonesia-Malasia-Filipinas del Área de Crecimiento de Cooperación de la ASEAN Oriental, que este año está dirigida por el primer ministro de Malasia. El agregado comercial de Indonesia en Singapur, junto con la Embajada de Indonesia en Singapur y Bank Indonesia, está promoviendo productos de exportaciones de alimentos y bebidas a través de la participación en la exposición de FSA Food and Beverage 2023 en Singapur para impulsar las exportaciones. El agregado comercial de Indonesia en Singapur, Billy Anugrah, dijo que Indonesia debe aprovechar al máximo el impulso de la recuperación económica y el nivel de demanda en la región, incluidos los productos alimenticios y bebidas, Billy a través de una declaración escrita en Jakarta el martes explicó que en 2022 la industria de alimentos y bebidas de Indonesia registró un crecimiento del 4,93%. Los productos de alimentos y bebidas son los que más contribuyen en el Producto Interno Bruto de la industria de procesamiento de gas y no petrolífera con un 38,35%. Las exportaciones de productos alimenticios y bebidas de Indonesia en 2022 experimentaron un aumento bastante alto. El embajador de la República de Indonesia en Singapur, Suryo Pratomo, dijo que la participación en la exposición Food and Beverage 2023 en Singapur tenía como objetivo lograr un mayor crecimiento de las exportaciones, especialmente para productos de alimentos y bebidas que son una de las columnas vertebrales de la industria de Indonesia. Food and Beverage 2023 en Singapur es una de las exposiciones de productos de alimentos y bebidas a escala internacional más grande de la región asiática, a la que asisten compradores y la industria de alimentos y bebidas de todo el mundo. Suecia expulsó a 5 diplomáticos rusos por realizar actividades contrarias a su estatus diplomático, dijo el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia. En su declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia escribió que Suecia había convocado al embajador ruso y le informó que se había pedido a 5 personas que trabajaban en la embajada que abandonaran el país como resultado de actividades incompatibles con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Suecia en abril del año pasado también expulsó a 3 diplomáticos rusos después de que Moscú lanzara su invasión a Ucrania, mientras las autoridades noruegas dijeron que habían expulsado a 15 funcionarios de la embajada rusa a principios de abril. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, eran oficiales de inteligencia que servían bajo la apariencia de cargos diplomáticos. La medida de Noruega es la nueva expulsión de una nación occidental desde que Moscú golpeó a Ucrania. Estas fueron las noticias. El comentario lui trata sobre la preparación para la cumbre de la ASEAN va por buen camino. Desde el sábado pasado hasta el martes pasado, el presidente Joko Widodo estuvo en Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Además de llevar a su familia de vacaciones, el presidente también quería revisar la preparación de una serie de lugares que se utilizarán en la 42ª cumbre de la ASEAN. Los lugares revisados incluyen Loh Buaya, la isla Rinca y el Parque Nacional de Komodo, además, por supuesto, de la disponibilidad del aeropuerto, hoteles y otras infraestructuras. Está previsto que la cumbre de la ASEAN se celebre del 8 al 11 de mayo de 2023, con una cumbre de jefes de Estado los días 10 y 11 de mayo. Este año Indonesia ocupa la presidencia de la ASEAN. El tema de la presidencia de ASEAN 2023 de Indonesia es La ASEAN importa, epicentro del crecimiento. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, quien acompañó al presidente el martes pasado, al revisar los preparativos de la cumbre de la ASEAN, evaluó que los preparativos, incluida la sustancia de la discusión de la cumbre, han ido por el buen camino hasta el momento. Según Retno Marsudi, la celebración de la cumbre de la ASEAN en Labuan Bajo podría ser un lugar para promover los destinos turísticos de Indonesia en los países de la ASEAN y en el mundo, por lo que el presidente dio indicaciones para que se priorice la hospitalidad y se mantenga la comunidad de los invitados. La tarea de Indonesia en la presidencia de la ASEAN ciertamente no es solo prepararse para la cumbre de la ASEAN. Durante un año de presidencia de la ASEAN, Indonesia lideró a los 10 países miembros de la ASEAN para hacer una contribución real conjunta al mundo, especialmente ahora que el mundo está enfrentando varias crisis como la económica, la alimentaria y la energética. De acuerdo con el tema de la presidencia de este año, Indonesia quiere que la ASEAN se convierta en el centro del crecimiento económico mundial. Para lograrlo, la ASEAN necesita la cohesión, la paz y la estabilidad regional. Al convertirse en un centro de crecimiento mundial, la existencia de la ASEAN se seguirá sintiendo relevante e importante. Esperamos que la cumbre de la ASEAN esta vez pueda producir acuerdos, especialmente para resolver el problema de Myanmar y otras disputas regionales que se considera que perturban la estabilidad regional. Este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 26 de abril. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de abril del año 1959, la muerte de Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Wardi Suryaningrat, o más conocido como Ki Hajar Dewantara, es una figura de la educación nacional. Nació en Pakualaman el 2 de mayo de 1889 y más tarde se convirtió en activista del Movimiento de Independencia de Indonesia, columnista, político y pionero de la educación para los indonesios nativos de la era colonial holandesa. Fundó el Colegio de Taman Siswa, una institución educativa para nativos plebeyos. Por sus servicios en la educación pública pionera, fue declarado Padre de la Educación Nacional de Indonesia y el día de su nacimiento, el 2 de mayo, se declaró el Día Nacional de la Educación. Ki Hajar Dewantara murió en Yogyakarta el 26 de abril, el 26 de abril de 1959. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 26 de abril de 2001. Se celebró por primera vez el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual fue propuesta por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o WIPO por sus siglas en inglés, en 2000 y se celebró por primera vez en 2001. El objetivo de esta celebración es crear conciencia sobre cómo las patentes, los derechos de autor, las marcas registradas y los diseños impactan la vida cotidiana. Además, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual también celebra la creatividad y las contribuciones de los creadores e innovadores al desarrollo de la sociedad de todo el mundo. Se eligió el 26 de abril porque fue en esta fecha cuando se fundó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en 1970. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de abril, el Día Nacional de Preparación para Desastres. El Día Nacional de Preparación para Desastres fue iniciado por la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Se eligió el 26 de abril porque coincidió con la fecha de promulgación de la Ley número 24 de 2007 sobre el manejo de desastres. El propósito de la conmemoración es invitar a todas las partes a tomar un día para realizar ejercicios de preparación para desastres simultáneamente el 26 de abril. Además, se espera que pueda aumentar la conciencia pública, la vigilancia y la preparación para una Indonesia resistente a los desastres.
Berani untuk menyapamu, tak ku tahu kau mengarah padaku dan kau katakan padaku kau merasa kan adanya sesuatu dan bolehkah ku inginku untuk mengenalmu, ku tersenyum mengiyakan maumu dan kau meminta tanganku. Sejak saat itu kau dan aku satu. Selamanya kau dan aku satu. Setiap kau ada di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena aku tak mampu. Tanpamu, oh, I don't want to. Asalkan lupa waktu dan saatku, berdua hanya bersamamu takkan mau lepasmu dariku dan kau selamanya denganku. Oh, sejak saat itu kau dan aku satu. Selamanya kau dan aku satu. Oh, setiap kau ada di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku. Setiap saat kau di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena aku tak mampu, tak mampu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro de Transporte de Indonesia da una serie de notas para anticipar durante el flujo de retorno de Idul Fitri. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, transmitió una serie de notas que el público debe anticipar durante el flujo de retorno de Idul Fitri 2023. En primer lugar, siempre seguir el avance de la información de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, o BMKG por sus siglas en indonesio, y estar atento a los tiempos extremos que se están produciendo en varios mares. Según los datos del BMKG, en la costa oeste de Sumatra y la costa sur de Java, hubo olas altas de más de 2,5 metros de las que hay que tener cuidado. Transmitió esto durante una reunión de coordinación en el puesto de transporte integrado de Idul Fitri 2023 en el edificio del Ministerio de Transporte Jakarta el lunes. A continuación, el ministro de Transporte también transmitió los esfuerzos de anticipación relacionados con las ceremonias de lanzamiento de globos aerostáticos en una serie de áreas que no se llevaron a cabo de acuerdo con las normas, por lo que podrían poner en peligro los vuelos. Según Budi Karya, el gobierno ha otorgado permisos para lanzamientos de globos aerostáticos en dos áreas, a saber, Pekalongan y Wonosobo. Sin embargo, hay indicios de que ha habido violaciones en las actividades de lanzamiento de globos aerostáticos en Kulon Progo, Purworejo y Ponorogo. Por ello, el ministro de Transporte ha pedido a AERNAV, Angkasa Pura 1 y 2 que se coordinen con la policía para supervisar estas actividades. Además, el ministro de Transporte también dijo que durante la temporada de mudik o regreso a pueblo natal de 2023, la cantidad de accidentes de tránsito disminuyó significativamente un 33% en comparación en 2022. En esta ocasión, el ministro de Transporte también reiteró un mensaje del presidente Joko Widodo en el que aconseja a la ciudadanía viajar de regreso del miércoles, jueves, viernes y sábado 26 al 29 de abril de 2023 para que no se acumule congestión en el pico del flujo del retorno que ya comenzó el lunes y martes pasado.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jangan kau malu diri ini ingin kau jawab sejujurnya apapun yang kau katakan oh aku terima bila menunggu cinta bilang cinta jangan kau ragu
jangan kau ragu
hati ini tak sabar menunggu berjuta bintang di sana akan ku hiraukan bila rinduku
mungkinkah kau dan aku akan bersatu
oh, yeah.
Sedang antara kita saling
aduh, aduh, tak tahan lagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Mezquita Jami Al Makmur. En esta edición de Ramadán, los invitamos a hacer un recorrido religioso por una de las mezquitas de Jakarta, la Mezquita Jami Al Makmur. La mezquita que se encuentra en Cikini Menteng, en el centro de Jakarta, es una de las mezquitas más antiguas con una larga historia. Refiriéndose a la Oficina Cultural de Jakarta, la historia de la Mezquita Jami Al Makmur Cikini fue construida desde finales del siglo XIX, precisamente en 1890, por el maestro pintor indonesio Raden Saleh Sharif Bustaman. Anteriormente, la Mezquita Jami Al Makmur estaba en el complejo de viviendas de Raden Saleh. Se encuentra a unos 80 a 100 metros de la ubicación actual de la mezquita. Después de mudarse a Bogor, Raden Saleh vendió todas sus tierras. También vendió el edificio de la mezquita a la familia Alatas, de ascendencia árabe. En pocas palabras, en manos de la familia Alatas, el terreno fue nuevamente vendido a la Fundación Ratu Emma, una fundación misionera cristiana propiedad de un holandés dedicado a los servicios sociales y hospitales. La mezquita Jami Al Makmur, que ya estaba en pie en ese momento, fue solicitada por la Fundación Emma para ser demolida alrededor de 1947. Al escuchar esto, los residentes de Cikini Binatu hicieron todo lo posible para evitarlo y pusieron resistencia a la actitud del gobierno colonial holandés. Esto provocó que los residentes de Cikini Binatu llevaran el edificio de la mezquita a la ubicación actual de la mezquita. La Mezquita Jami Al Makmur tiene una arquitectura de construcción antigua con tallas de madera que aún se mantienen. Esta mezquita tiene alrededor de 7 puertas principales y 10 ventanas hechas de teca original. Solo se construyeron 2 pisos. El primer y segundo piso funcionaron como lugares de oración que pueden acomodar hasta 700 fieles. Si visitas este lugar, puedes encontrar rastros de la historia, como en los azulejos en el medio de la mezquita. Los azulejos morenos siguen siendo originales. Los pilares del medio siguen siendo originales. Solo para el segundo piso ha sido restaurado por el gobernador de Jakarta, Anies Baswedan. Larga historia de Jami Al Makmur Cikini. Actualmente el edificio ha sido inaugurado como patrimonio cultural por el gobierno de la Regencia de Jakarta, basado en el Reglamento Regional de Jakarta. Además de seguir realizando actividades religiosas, la Fundación de la Mezquita Al Makmur como administradora también estableció escuelas y madrasas. En 1995 se añadió el edificio de la mezquita que se encuentra detrás del antiguo edificio de la mezquita.
Detiklah terhenti di ujung malam, aku tanpamu, aku tanpamu. Pagi pun mengembun mendekat cepat, tetap tanpamu, terus tanpamu. Kau tak ada, perlahan menjauh lalu hilang. Andaikan aku
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma en el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Pergi ke tempat wisata. Pergi ke tempat wisata, que significa ir a lugares turísticos.
Música. Escucharás una conversación titulada Saya suka sate ayam. Saya suka sate ayam, que significa quiero sate de pollo. Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y Ketut, un compañero de viaje que trabaja como guía turístico en Yogyakarta. Dev informa su comida favorita usando la expresión de gusto. Escuchemos su conversación.
Apa makanan Indonesia yang Anda suka?
Saya suka sate ayam.
Después de escuchar la conversación, presentaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los diré despacio y pueden repetirlo después de mí. Saya. Saya, que significa yo. Saya suka. Saya suka, que significa quiero. O me gusta. Sate ayam. Sate ayam, que significa sate de pollo. Saya suka sate ayam. Saya suka sate ayam, que significa quiero sate de pollo. Saya suka. Saya suka, que significa quiero. Saya suka memasak. Saya suka memasak, que significa quiero cocinar. Saya suka bersepeda. Saya suka bersepeda, que significa quiero ir en bicicleta o me gusta ir en bicicleta. En indonesio se conocen las palabras sate, sate que significa satay, y satay que significan pequeñas rebañadas de carne que se ensartan y se asan a la parrilla. La palabra satay se usa con más frecuencia que la palabra satay, especialmente en una conversación. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, vamos a escuchar un ejemplo de conversación una vez más.
Apa makanan Indonesia yang Anda suka?
Saya suka sate ayam.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio, de esta vez con el título Saya suka sate ayam. Esperemos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre Indonesia. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año,
el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenios.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo entero. Oyentes, a continuación presentamos una canción de Sumatra Occidental titulada Rayo di Rantau. La canción Rayo di Rantau fue compuesta por Erwin Agam y lanzada en 2020. La letra habla sobre la ansiedad y la tristeza de los inmigrantes de Minang que tienen que celebrar Idul al Fitri en el extranjero. Su corazón estaba aún más triste porque el año anterior tampoco pudo ir a casa a celebrar Idul al Fitri con su padre y su madre. Estimados oyentes, aquí está la canción Rayo di Rantau de Sri Fayola.
Hari lahan Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.